En esta segunda cita de este curso recién inaugurado nos sigue preocupando, como es lógico, la evolución de los acontecimientos en la crisis internacional y cómo se ven afectados los sectores económicos, mercados financieros y los principales indicadores de la economía. Por ello, Instantánea, nuestra primera sección, se ocupa de esta cuestión con la participación del profesor de Economía Cuantitativa de esta universidad, Manuel Sánchez. También iniciamos un microespacio dedicado al euro, con la intención de aportar desde este programa información sobre algunas de las cuestiones más importantes en torno a nuestra moneda común y que tendremos en el bolsillo a partir del 1 de enero próximo. Antonia Calbornero, catedrática de Economía Aplicada de la UNED, coordina la información de este microespacio y nos acompaña esta noche sobre las 10:25 aproximadamente. Este sábado 13 de octubre, Revista Economía aborda además uno de los asuntos económicos más relevantes en estas fechas del año, los presupuestos generales del Estado. Hoy explicaremos los objetivos planteados por el Gobierno para el 2002 y las principales cifras sobre las que se centrará la actividad financiera pública en el próximo ejercicio. Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED, y Juan Jimeno Yastres, catedrático de Economía Aplicada también de esta universidad, nos acompañan en Revista de Economía a las 10:30 de la noche. Revista de Economía en Radio 3 todos los sábados a partir de las 10:10 de la noche, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Comenzamos hoy, como les hemos anunciado, con una valoración de la situación económica internacional. Marisa Sotelo les presenta este primer tema de Revista de Economía y entrevista a Manuel Sánchez.
Muy buenas noches. La situación mundial creada por los ataques terroristas y su respuesta bélica podría, por su magnitud, señalar que en el mundo se está creando una nueva bipolaridad de intereses que marca a todos los ámbitos y, sin duda, también se marca a nivel económico. Esa bipolaridad se traduce en una nueva rivalidad de la cual solo se conoce una cara, la de la comunidad internacional, frente a un rival sin rasgos, forjado por tribalismos, que podríamos decir intolerantes. Los mercados financieros son extremadamente sensibles a cualquier movimiento, situación social, política, etcétera. Siempre existe algún interés económico que proteger. Por ello, después del 11 de septiembre, las bolsas sufrieron espectaculares caídas. Pero dos semanas después, de la tragedia, los mercados comenzaron a recuperar la realidad, cambiando la tendencia. La respuesta americana en Afganistán, sin embargo, parece no haber perturbado, aunque eso sí que nos lo va a comentar hoy nuestro experto, parece no haber perturbado, como decíamos, realmente a las bolsas internacionales. Estudiar estos movimientos y analizar los mercados como refugio o vía especulativa de cualquier origen de dinero, incluyendo las inversiones que financian a los movimientos terroristas, nos ha parecido sumamente interesante y por ello hemos invitado a Manuel José Sánchez Sánchez, profesor de matemáticas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Muy buenas noches, Manuel.
Hola, buenas noches, Marisa.
Manuel Sánchez, desde el primer momento parece que las autoridades americanas detectaron ciertas anomalías en los días anteriores al 11 de septiembre en los mercados financieros. Parece que las organizaciones, la organización terrorista de Bin Laden, se ha podido enriquecer a través de los mercados. ¿Podríamos definir esta situación?
Sí, bueno, pues yo creo que habría que comenzar viendo de análisis bursátil realizado en esos días previos. Se pone manifiesto que hubo movimientos anómalos que hicieron ganar millones de dólares a un grupo de inversores. Concretamente, se produjo una tremenda especulación a la baja en varias bolsas mundiales que afectó a sociedades que inmediatamente sufrieron las consecuencias de los atentados de Nueva York y Washington. Las mayores señales de especulación apuntan a las acciones de compañías como Morgan Stanley, que es la más afectada por la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, o las compañías aéreas American Airlines y United Airlines, que son las propietarias de los aviones secuestrados que se arrojan contra los rascacielos. En definitiva, las hipótesis de estos investigadores es que los terroristas podrían haber utilizado la información privilegiada de que disponían, es decir, su conocimiento anticipado del ataque terrorista contra las Torres Gemelas y el Pentágono, para apostar por un declive en los mercados. De esta manera, los inversores que intuyen que la bolsa caerá, en este caso los inversores son los terroristas, que intuyen que la bolsa caerá, contrataron opciones de venta, también denominadas put options. Estas opciones de venta dan a su poseedor el derecho a vender un número de acciones a un precio garantizado en una fecha concreta. Este tipo de opción resulta muy rentable si la bolsa se derrumba. Por poner un ejemplo, un día antes de que los aviones American Airlines se estrellaran contra las torres, cambiaron de manos 1.535 contratos de opciones de venta de las aerolíneas, casi 5 veces más de lo habitual. Estos contratos permitían a los inversores obtener beneficios si los títulos caían por debajo de los $30 antes del 20 de octubre. Cuando la matriz de American Airlines, AMR, retomó su cotización en la bolsa de Nueva York, las acciones perdieron $11,7, pero los contratos garantizaban una venta a $30. Los 1.565 contratos, por tanto, valían $1.6 millones el martes 18 de septiembre frente a los $337.700 del 10 de septiembre, lo cual supone una sustanciosa ganancia.
Profesor Sánchez, entiendo que estamos hablando de más de un 500% de ganancias.
Efectivamente, así sería en este caso.
Sí, le dejo continuar con la cuestión.
Sí, bueno, pues cabe decir por último, no obstante, que el detectar las irregularidades bursátiles no significa que sea fácil probar su relación con los terroristas, ya que, como se ha podido ver en ocasiones anteriores, estas investigaciones se estrellan contra la ausencia de respuesta de los paraísos fiscales.
Profesor Sánchez, usted ha hecho alusión al sector asegurador. ¿Cuál es el cambio que se puede producir? Porque tiene que haber un cambio sustancial, sin duda, a partir del 11 de septiembre. ¿Cuál es el cambio que se puede producir en este sector?
Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, tras los ataques del 11 de septiembre se va a producir un cambio sustancial en el negocio asegurador, que consistirá en una menor presencia en el mercado de operadores dedicados al seguro de riesgo, debido a que estos ataques han supuesto para el sector asegurador la nada desdeñable cantidad de 100.000 millones de dólares, que vienen a ser unos 17 millones de pesetas, en pérdidas. Otra repercusión surgida a raíz del 11 de septiembre es el hecho de que muchas aseguradoras hayan suspendido sus coberturas de responsabilidad civil en caso de terrorismo. Y respecto a las que no la han suspendido, el pánico ha provocado que la contratación de este tipo de pólizas se haya encarecido, entre un 200 y un 300% en las últimas semanas. Por último, cabe reseñar que existe en estos momentos un nuevo punto de vista en la gestión de riesgos de las compañías que también afecta a las aseguradoras, ya que a partir de ahora, más que nunca, se realizará una gestión de riesgo individualizada en lugar de ofrecer productos estándares, dado que no todas las compañías asumen el mismo riesgo y, por tanto, no todas las compañías han de pagar las mismas primas de riesgo.
Manuel Sánchez, el grupo de los países más industrializados del mundo, más rico del mundo, se reunió a principios de este mes, el día 6 de octubre concretamente. Se habían de tomar medidas, los países tienen que actuar para la recuperación económica. Quizá no sea una recuperación provocada solo por el terrorismo, era una recuperación porque la economía estaba en un periodo de recesión y probablemente los atentados terroristas no han ayudado a provocar que esa economía fuera para adelante. ¿Cuáles son los acuerdos que se pueden destacar de las reuniones del Grupo de los Siete?
Sí, bueno, efectivamente, como tú muy bien has dicho, acabas de decir, los ministros de finanzas del grupo de los 7 países más industrializados del mundo, el G7, se reunió este sábado para analizar la situación de la debilitada economía mundial, así como para preparar una respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre. Tal y como se preveía, las potencias económicas llegaron a un compromiso histórico para luchar conjuntamente contra las redes financieras y los bienes de los grupos violentos. La discrepancia, en este caso, surgió a la hora de estudiar las fórmulas para promover el crecimiento económico, ya que estadounidenses y europeos mostraban diferentes posiciones. La delegación de Estados Unidos pidió acciones concertadas para evitar una recesión global. Esta delegación considera necesario que el G7 adopte un plan de choque colectivo con reducciones de tipo de interés, bajadas de los impuestos y aumento del gasto público. En otra situación bien diferente se encuentra, por otro lado, los socios europeos, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, cuyo crecimiento medio aún es aceptable, ya que a pesar de que las previsiones económicas han sido recortadas, nadie asegura o nadie augura un crecimiento negativo. Además, los países del euro están relativamente maniatados por el Pacto de la Estabilidad, que les impide generar déficits presupuestarios superiores al 3% del PIB, lo cual limita tanto las bajadas de los impuestos como los incrementos del gasto público.
Manuel Sánchez, Estados Unidos ha tenido que bajar 2 veces los tipos de interés. Europa no ha seguido esa segunda postura de rebaja de tipos de interés. Quizá habría que analizar el por qué no ha tenido una segunda consecuencia también en las políticas monetarias y económicas europeas.
Sí, Marisa, pues en este sentido cabe señalar que esta segunda reducción de los tipos impositivos en Estados Unidos está dejando una posición incómoda a Europa y a su Banco Central, ya que los gestores de la política monetaria europea están mostrando gran resistencia a reducir los tipos de interés. interés en los últimos tiempos, debido en parte a que entienden que la inflación no está bajo control, ya que desde hace dos años ha marcado siempre tasas superiores al 2%, que es la barrera donde se marca la estabilidad. Por último, cabría decir que, por lo que respecta a Japón, cuya economía atraviesa la cuarta recesión en una década, tampoco dispone de margen de maniobra, ¿no?, en este sentido, para aplicar las medidas propuestas por los Estados Unidos.
Los efectos en los mercados bursátiles internacionales después del 11 de septiembre ya están muy estudiados. A estas alturas ya no diríamos nada nuevo. Pero sí que ha habido unos efectos, parece que no muy significativos, a partir del ataque, del primer ataque de los Estados Unidos a Afganistán. ¿Podríamos estudiar cuál ha sido este efecto que ha hecho caer algo las bolsas, sí, pero luego rebotar seguidamente?
Pues sí, vamos a ver, en este sentido habría que destacar que tras dos semanas positivas en las que, como acabas de citar, la mayoría de los mercados volvieron a acercarse a los niveles anteriores a los atentados del 11 de septiembre, el fantasma de la guerra ha vuelto a traer la intranquilidad a las bolsas, tras sufrir unas caídas de una cuantía entre el 10% y el 15% en las sesiones posteriores al 11 de septiembre. Los inversores parecían haber descontado una respuesta limitada por parte de los Estados Unidos, pero la acción armada iniciada este domingo por las fuerzas aliadas ha vuelto a sembrar las dudas sobre cuál será la posible respuesta de los países árabes. Por otra parte, la posibilidad de nuevos atentados terroristas como respuesta a los últimos acontecimientos vuelve a surgir en el horizonte. Así pues, en este escenario, la volatilidad será la nota que los analistas esperan para las próximas jornadas.
Profesor Sánchez, usted acaba de plantear la duda de un posible contraataque al contraataque estadounidense. En ese caso, ¿qué interrogantes se podrían crear? Parece que eso puede suceder, está en un tanto por ciento muy real para que ocurra. ¿Qué interrogantes cree que se podrían crear o se están creando sobre los mercados bursátiles y el mundo económico internacional?
Sí, pues quizá el principal interrogante que se plantea ahora es la magnitud de la respuesta terrorista a los ataques, en caso de que se produzca, y así como su duración en el tiempo.
Espero que las noticias que nos vayan llegando sean más positivas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche.
Encantado.
Y muchísimas gracias a nuestros oyentes de nuevo. Espero que sigan siempre fieles a nuestra sintonía. Hasta el próximo sábado. Un saludo. Muchas gracias.